Son muchísimos los vuelos que están bloqueados. Inicialmente se nos habla de un tema meteorológico, de neblina. Y una de las víctimas, como tantas, del problema del aeropuerto es nuestra ministra de Comercio, que debido a su trabajo es la ministra de Comercio, es la ministra de Turismo, es la ministra que está al frente de todos los temas de desarrollo, pues se la pasa en un avión. Queríamos hablar con ella esta mañana del tema de licores, pero antes, ministra, ¿qué es lo que está pasando en el aeropuerto? Muy buenos días, ministra Cecilia Álvarez.
Julio, buenos días a usted, a su mesa de trabajo y sus oyentes. No, Julio, desde las 6:30 estoy acá tratando de volar a Barranquilla, la cumbre energética, y esta crisis que nos montaron el avión una vez se despegó del aeropuerto, porque la neblina sí no es culpa de la aerolínea, pero nos montaron y nos embarcaron y apenas íbamos a ya decolar, nos dieron una falla mecánica y nos bajaron y ando ahora en un bus, nuevamente a un nuevo avión, pero sin ninguna explicación mayor. Desde ya hace falta Fabio, Julio. Ojalá que esto se pueda mejorar porque afecta muchísimo a los negocios, al turismo, a la gente. Quisiéramos un poco más de información qué fue lo que pasó, porque el avión estaba allí desde el itinerario, pero una hora después nos dicen que hay una falla mecánica.
Ve, Julio, si eso le pasa a la ministra, es que pide información. No, pues eso, o sea, le está pasando a todo el mundo, pero ella misma está diciendo, es que ni siquiera nos informan, que primero el clima, que después que falla mecánica, después que el bus. Imagínense los que no podemos decir.
Baja visibilidad, formación de bancos de niebla en el espacio aéreo. Ministra, esto no lo puede controlar una aerolínea ni el aeropuerto, pero lo que sí le entiendo por su molestia, que es la de miles de usuarios, es que hay falta de información.
Sí, eso es lo importante, digan, porque uno obviamente qué control puede tener sobre la atmósfera, sobre las nubes, sobre el clima, pero manténganlo informado a uno que es lo que uno paga por eso, Julio, y eso no puede afectar el turismo, ni los negocios, ni la información. El pasajero paga un pasaje y necesita información, y creo que para eso lo pagamos.
Ministra, pero tengo entendido que el traumatismo también fue porque, o sea, la bajan sin información, además la suben en un bus a esperar, lleva más de 15 minutos esperando y tiene que abordar otra aerolínea. Ahí en el bus donde usted está parado en estos momentos, ¿qué le dicen? ¿Qué pasa con la siguiente aerolínea?
No, en el bus no hay información al respecto. Solo el conductor que nos trae el avión y ya estoy montándome el avión, que espero que no tengamos problemas de decolar. Pero sí falta lo que dice Julio, información, y la gente entiende, la gente necesita información, y ese es un servicio que uno está pagando. El pasaje incluye ese servicio, que no tenga información qué fue lo que pasó, porque una hora después del avión que está en plataforma nos dicen que hay una falla mecánica.
Perfecto, ministra, no la puedo desaprovechar. El tema de los licores, nos explicaba Lucas acá que hay, pues, yo no sé si una incompatibilidad, pero al menos un hecho que se debe aclarar, y es que el ponente, pues, hace parte del cuadro político electoral del nuevo gobernador de Antioquia. Mejor dicho, ¿los políticos le están atravesando un palo a la rueda a Compromisos de Colombia Internacionales?
Julio, mire, el Compromiso de Colombia es
creo que ya no. El avión está haciendo sus estragos.
Se fue, ¿no?
Sí.
Sus estragos no, está carreteando.
Quiero decir, con la comunicación. No podemos oír más a la ministra.
Exactamente. O sea, Alberto, esto es duro, ¿no? Es duro.
Ave María.
Es duro. Y la ministra también ayudando a...
Pues porque tienen razón. Es que...
¿Cómo se llama la película del duro? ¿Duro de matar?
Duro de matar, 1, 2, 3. Ministra, ¿nos explicaba usted cuál es la dificultad?
La dificultad es que con el cambio de gobernantes, la ley se tiene que ser más explícita para que ellos la entiendan. He pedido reuniones con los gobernantes de Antioquia, del Valle, de Boyacá, para explicarle, hacer unas audiencias públicas para que vean que no se les va a afectar los ingresos, que hay que ser competitivos y que no se puede incumplir los compromisos establecidos en los acuerdos comerciales que el mismo Congreso y la Corte Constitucional aprobaron. Julio, en eso estoy y espero que el Senado me cumpla de la igual forma como cumplió al aceptar esos compromisos y esos acuerdos comerciales.
Pero, ministra, específicamente, ¿qué está sucediendo al interior de la Comisión Tercera de Senado? ¿Por qué se nombró tan tarde a los ponentes? ¿Hay intereses políticos de por medio?
Eso se lo tiene que preguntar a ellos. Espero que no, espero que sea por el cambio de gobernantes y que haya que explicarles muy bien para que estén tranquilos de que los ingresos de los departamentos no se van a ver afectados con esta nueva ley, que es la preocupación que manifiestan en todos los departamentos que tienen monopolio de producción.
Ministra, pero son dos escenarios. Nosotros internamente en Colombia pues tenemos este problema con el Congreso, pero la Organización Mundial de Comercio es otro escenario y Colombia en estos momentos está pues desarrollando un TLC con la Unión Europea, además que tenemos que cumplir esos compromisos y si no nos vamos a seguir afectando no solamente con esta región del país, del mundo, pues, sino además con lo que ya sufrimos como por ejemplo con Panamá. Entonces, ¿usted qué explicación podría darle a la Organización Mundial del Comercio sin justificarse que nuestros congresistas están pues metiéndose en el tema?
Pues la presentación del proyecto ya a primer debate demuestra que hay interés del gobierno y además obligación y responsabilidad del gobierno de tramitar ese proyecto. Tengo que decir que la Cámara, la Comisión Tercera, además enriqueció el proyecto, se aprobó, pasa a plenaria y vuelvo y repito, ahora lo que me falta es hablar con los nuevos gobernantes para que entiendan que no se van a ver afectados sus monopolios, sino hay que ser transparentes y tener las mismas reglas del juego para los extranjeros que para los nacionales. Los tengo ya que cerrar, gracias por escucharme, pero ya el avión parte.
Ministra, buen viaje, gracias por atendernos.
Gracias, Julio. Un abrazo.
Bueno, pero ¿qué dicen quienes tienen las representaciones de los licores extranjeros en Colombia? Una de las casas más prestigiosas es la Casa Domecq, con la familia Pichotto, que siempre pues nos ha brindado el placer de tener sus productos en Colombia. Don Daniel, feliz año. Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estás?
¿Cuál es su opinión sobre este debate?
Yo estaba escuchando lo que decía la señora ministra, diría que parece que confluyen los astros para tratar de corregir una situación que se ha arrastrado mucho tiempo de manera irregular. Y digo irregular porque tenemos una industria que en Colombia está enferma. Las cifras son preocupantes. Las ventas de productos nacionales e importados, vinos y licores, ha caído en los últimos 20 años de venderse 220 millones de botellas. ¿Aló?
Lo escuchamos, señor Pichotto. Sí, lo estamos escuchando.
Sí, de producirse, venderse, importarse y venderse 220 millones de botellas a 100 millones de botellas el año pasado, más o menos. Eso indica que tenemos un problema enorme. Aparte del tema, la Constitución, la última Constitución política de nuestro país, indica que se debe reglamentar el monopolio. O sea, ratifica la existencia de un monopolio para producción, introducción y venta de licores, pero indica que se debe reglamentar, hecho que tampoco ha ocurrido. Pero lo más importante es que, aparte de reglamentar un monopolio, tenemos que entender qué significa un monopolio. Que en Colombia, no obstante se ratificó por constitución, no obstante hablamos de monopolio, no existe. Y no existe porque el monopolio no consiste en una forma selectiva de contratar, ni tampoco consiste en aplicar tarifas de impuestos más o menos altas de acuerdo con la conveniencia de un departamento, porque eso no es monopolio. El monopolio, como se entiende, es el ejercicio único de una industria o de una empresa que se dedica a realizar ese comercio. En Colombia no existen los estancos, se acabaron hace mucho tiempo, es impráctico y, como se ha demostrado en otras partes del mundo, pues solamente genera problemas.
Señor Pichotto, permítame lo interrumpo. Permítame, lo interrumpo para para que usted nos explique lo siguiente, porque este es un tema técnico, es un tema tributario, es un tema de importaciones y exportaciones. Pero al ciudadano del común, es decir, al colombiano, ¿en qué lo afecta directamente que esta industria del licor esté enferma, como usted lo está diciendo, y que por eso es tan importante que se dé el trámite de la ley en el Congreso de la República?
Al colombiano lo ha afectado y está afectando, primero porque estamos hablando, he leído las noticias de los últimos días, y ya dicen los gobernadores, los gerentes de las empresas licoreras oficiales, que hay una proporción enorme de licor nacional oficial que se vende de manera irregular. Eso es preocupante. Dos, los productos nacionales, si bien los importadores tienen razón en que tanto las reglas de juego para los productores nacionales y los importadores no son transparentes, no son claras, también tiene un problema con los impuestos. También el producto nacional tiene un problema de impuesto porque está asumiendo el IVA como costo en su producción. Eso es un problema terrible porque ha rebajado de manera sustancial la manera de generar utilidades de las empresas oficiales, que no hoy día están en problemas. Las tarifas no son importantes, yo no creo que las tarifas sean importantes, entre otras cosas porque ya hoy día estamos pagando impuestos altísimos, de los más altos del mundo. O sea, Colombia no solamente no se consume alcohol, no obstante lo que pensamos, las tarifas de impuestos son muy altas. Una botella de aguardiente cuesta producirla 3,000 pesos, el impuesto que hoy paga está en 9,000 pesos, eso es de locos. Entonces, si bien no queremos discutir las tarifas porque entendemos que el dinero que se recauda por la venta de bebidas alcohólicas en el país se destina a los servicios de salud, y entendemos las necesidades de los servicios de salud y entendemos las necesidades de los gobernadores, entonces lo que hay que hacer es tratar de buscar un sistema que se pueda aplicar eficientemente para que podamos recaudar el dinero que necesitan los gobernadores y al mismo tiempo honrar los compromisos que correctamente asumió nuestro gobierno. Y entiendo que en la Cámara de Representantes ya hay 3 proyectos que están cursando que de alguna manera tratan de corregir. Incluso inicialmente el primer proyecto que se introdujo lo hizo un representante de la Cámara en nuestro Congreso, seguido por un proyecto de origen del gobierno central, gobierno nacional. Entonces el tema ya está en discusión. Lo que pasa es que son muchos los problemas. Tenemos unos sindicatos de empresas oficiales que se sienten afectados porque quieren defender, como es obvio, los puestos de trabajo. Se habla muy a la ligera de la corrupción en las empresas oficiales, pero los problemas de las empresas oficiales son mucho más serios que hablar o decir, no, es que hay corrupción. No, tienen problemas muy serios. Una empresa que tiene un producto que cuesta 3,000 pesos y tiene un impuesto que vale 9,000 pesos, tiene que financiar esa operación, da el producto en cartera, tiene presupuestos y está sometido al vaivén de un mercado. O sea, es muy difícil. Entonces, hay que mirar el tema de manera integral, tratando de buscar corregir todos los problemas y desde luego hacer transparente la operación de
señor Pichotto,
producción, comercialización de licores, sean nacionales o importados en el país.
Señor Pichotto, ¿cuánto calculan ustedes que corrigiendo este tema de los mayores impuestos para los licores extranjeros le quitarían, morderían el mercado en consumo para los licores nacionales?
Cero, porque la idea no es mover tarifas para que se perjudiquen los departamentos. Como decía inicialmente, el problema no son las tarifas, es el modelo de impuestos aplicado.
O sea, ¿usted cree que nadie va a dejar de tomar aguardiente, señor Pichotto? ¿Usted cree que nadie va a dejar de tomar aguardiente Blanco del Valle o aguardiente antioqueño por cuenta de tomar uno de los whiskies que ustedes traen al país?
Si me permite, primero nosotros producimos licores en el país, nuestro brandy Omex se produce en Colombia. Entonces seríamos de los productores nacionales afectados si la ley cambiara. Yo lo que siento es que si esta ley se aplica de manera correcta, se diseña de manera correcta, no solamente no vamos a dejar de consumir aguardiente blanco, aguardiente antioqueño o cristal,
señor Pichotto. Ya que estamos hablando de los aguardientes del Valle, estamos hablando del aguardiente de Antioquia, de los licores de las regiones en Colombia, hablando directamente de aguardiente, ¿realmente los insumos, la materia prima, el anís con el que se están haciendo estos licores, se está produciendo en Colombia o resulta que las empresas de los departamentos también están importando?
La forma de producir licores siempre es curiosa, porque yo podría decir, hombre, quiero producir aguardiente en Colombia con mi alcohol de caña, que somos uno de los productores de caña de azúcar más importantes del mundo. Pues bien, hoy día sí estamos importando el alcohol, que lo siento terriblemente, o sea, es un problema coyuntural. Eso sí hay que corregirlo, pero comencemos por decir que la industria tiene un problema porque tiene sobrecostos intrínsecos al tema del monopolio, y eso hay que corregirlo. El IVA como costo en la producción es un drama. Entonces me preocupa mucho menos que estemos produciendo el alcohol o importándolo a que tengamos la posibilidad de producir eficientemente el país. De ahí en adelante empezamos a construir empresas y a invertir en empresas que puedan administrar los insumos o desarrollar productos que sean de mayor calidad, si lo queremos, del aguardiente colombiano. Y permítame que le haga un paréntesis a este tema. Colombia es tal vez uno de los únicos países del mundo que consume anís fuera de la cuenca del Mediterráneo. Es un hecho fantástico. Quiere decir que esto es un legado de la época de la colonia de España, de donde aprendimos a consumir países de productos anisados. Significa que hay que inspirarse un poquito en los productos que originaron nuestro apetito por el anís, para empezar a desarrollar productos más especiales. De la misma manera que vemos hoy que la industria del tequila, por ejemplo, crece en México gracias a la inversión, gracias al mercadeo, gracias a todo lo que pueda permitir un sistema transparente que le permita al invertir en el país. Hoy no se puede invertir en el país en el mundo de las bebidas alcohólicas, en vinos y licores, porque las leyes son perversas y la industria está enferma. Yo, ¿por qué voy a invertir en una industria cuando las ventas vienen en caída permanente? Es de loco.
Señor Pichotto, y usted, como directamente involucrado en este tema, ¿ha tenido la oportunidad de hablar con algún representante o senador de la República? ¿Qué le han dicho ellos? ¿Por qué no avanzan estas leyes?
Yo creo que básicamente lo que quieren los representantes o los senadores, y hemos tenido muchísima comunicación con ellos, es buscar el mejor sistema posible. Tal vez lo que quiere es tomarse más tiempo para finalizarlo a fondo, no tomar decisiones prematuras que nos puedan enredar aún más el tema. Entiendo la responsabilidad que se está asumiendo el asunto en el Congreso, y lo aplaudo, porque por primera vez estamos empezando a discutir asuntos de verdad que tienen trascendencia para la industria, que después van a reflejar en los ingresos para un sistema de salud que debe entender. Preguntas tan importantes como: ¿en qué consiste el monopolio? ¿Para qué sirve el monopolio? Hoy día el monopolio no se aplica, no existe, y como tal es absurdo pretender que tenemos un monopolio que necesita para poner reglas para proteger intereses. No tiene sentido. Necesitamos un sistema que invertir en mercadeo, que invertir en comercialización y que le permita a las mismas licoreras invertir en desarrollo para crecer. Si yo estoy vendiendo aguardiente blanco del Valle y no puedo vender sino en el Valle, entonces pues estoy un poquito limitado mis posibilidades. Y si el departamento tiene algún problema, pues mi industria sufre directamente por el problema que tiene el departamento, pero que no se refleja en la realidad del país completo. Eso está sucediendo muchísimo hoy día. Sí. Más aún, si me permiten, sí. Otro de los problemas del monopolio que se ha entendido muchas veces por gobernadores, recuerdo un gobernador del Valle hablando sobre cómo disminuir la participación porcentual que se cobraba por efecto del monopolio, porque había producto que estaba llegando a un departamento vecino.
Sí, es Daniel Pichotto de Domecq, muchísimas gracias, ahí está el debate. ¿Qué hacemos de su representante, su ponente senador, Lucas?
Julio, es el presidente de la Comisión Tercera. Lo hemos estado tratando de llamar, sin embargo, no contesta el teléfono.
Sí. Tengo entendido que esta película la hemos visto muchas veces, el tema de las rentas de los licores. Y Alberto, es que los gobernadores dan la pelea porque ahí sale mucha plata, ¿no?
Antioquia ha tratado de salir de la empresa, quiso venderla el exalcalde de Medellín, y no se pudo porque la asamblea no lo respaldó. Yo creo que hubiera sido una buena operación, pero políticamente se le atravesaron todos los partidos y no pudo perfeccionarla. Las licoreras han sido fuente de muchos problemas, pero justamente a su vez de mucho poder.